En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos las 9:26, las 8:26 en la Comunidad Canaria. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches,
y don
Luis.
Ricardo Lucas, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Ya sé que no hay que dedicarle mucho tiempo, por eso sé que además nos gusta hablar de ese tipo de datos y por eso he querido que escucháramos la crónica de Rocío Regidor antes de que entrarais. Pero aunque solo sea por hacer una valoración rápida, hay que quedarse con la parte positiva, es decir, que el paro haya crecido menos de lo que creció en este mismo mes del mismo año, o sigue siendo una mala noticia que haya más desempleados.
Bueno, yo prometí ser optimista en esta tertulia y lo voy a intentar mantener, pero también hay que ser un poquito realista. Y si descarbamos en los datos, vemos que sobre todo crece por educación, que ya sabemos que es el sector público, también academias y demás, pero bueno, sobre todo sector público, es construcción, que sea viene de una crisis muy grave y le ha costado mucho recuperarse, no inmobiliario, sino puramente construcción, promociones nuevas y demás, que van con mucho decalaje sobre el resto de la economía. Y luego la sorpresa sí que es la agricultura, ¿no? Que a pesar de que viene ahora la temporada de la recogida de la uva y demás, la subida es mucho mayor de lo esperado, de hecho se esperaba una pequeña contracción, y ese sería el dato positivo. Ahora, de ahí a extrapolar, como ha hecho la EREF, como ha hecho el gobierno, que esto significa que el mercado laboral va a volver a repuntar, hay un trecho que yo no me atrevería a recorrer todavía.
Sobre todo porque, ahora os pregunto, Juan Ramón, tu posición.
Bueno, desde luego los datos han sido relativamente sorprendentes porque venimos de unos meses de desaceleración, no solo del mercado laboral, sino sobre todo de la economía en general. Recordemos que en el segundo trimestre y en el tercer trimestre de 2018 la economía creció apenas un 0,6 o incluso por debajo del 0,6. Lo cual indicaría que de manera anualizada, es decir, si este crecimiento se mantuviera, creceríamos incluso por debajo de la previsión del gobierno para este año, que ya era una previsión rebajada frente a la previsión anterior, que a su vez era una previsión que indicaba una desaceleración, pero para alcanzar el crecimiento que pronostica el gobierno para el conjunto del año, hace falta que se produzca una cierta aceleración de la economía en el cuarto trimestre. Es decir, aunque se pueda estar produciendo esta aceleración de la economía de la que estamos hablando, que habrá que verlo con...
Bueno, habrá que ver a la IREF, por cierto, que es lo que os iba a plantear antes, que siempre habéis dicho que es un organismo independiente
y solvente. Por eso, que aunque se produzca esa aceleración del crecimiento, esa reaceleración transitoria del crecimiento que está pronosticando la IREF, de todas formas, aquí también una cierta malicia o un cierto paréntesis. La IREF hace nada pronosticaba desaceleración. O sea que es verdad que intentan modelizar de manera más o menos seria el crecimiento, pero quiero decir que ahora rectifique y pronostique reaceleración significa que hace dos telediarios se equivocó cuando pronosticaba desaceleración. Con lo cual también se puede estar equivocando ahora, pero al menos sabemos que son equivocaciones dentro de modelos que tratan de ser rigurosos y que no están manipulados políticamente, que no hay unos intereses políticos detrás, al menos en principio. Entonces, por mucho que la IREF pronostique reaceleración, aun cuando esa reaceleración se termine materializando, entraríamos más o menos dentro de lo que el gobierno espera para el conjunto del año. Eso no significa, creo que no debería llevarnos a pensar, que estamos ante una nueva reaceleración a medio plazo de la economía española, que volveremos a crecer por encima del 3%, etcétera. Esto ahora mismo no lo espera absolutamente nadie, tampoco la IREF. Y por tanto, aunque tengamos un cierto respiro en el cuarto trimestre del año, todos los comentarios que hemos venido haciendo a propósito de la irresponsabilidad de este gobierno de, en un momento de desaceleración, estar matando o estar al menos damnificando seriamente las fuentes o los motores del crecimiento, pues se mantienen tal cual.
Yo creo que lo que tenemos que ver es un poco lo que nos dicen las cifras. Lo que nos dicen las cifras es que, por un lado, efectivamente, se está mejorando el empleo, pero por otro lado, el paro sigue creciendo. Y lo que nos viene a decir es que hay un componente mixto. Hay sectores en los que se está destruyendo empleo y otros sectores en los que se está recuperando. Es cierto que los que se está recuperando son más cíclicos que en los que no se está recuperando, pero en todo caso, bueno, es una medida positiva. Y en cuanto a las previsiones de la IREF, es verdad que el modelo está muy ajustado a los datos que se van conociendo, y estos datos, como son sorprendentemente buenos, hacen que esa previsión se acelere. En todo caso, lo que tenemos que ver es qué impacto tienen esos datos cuando efectivamente el gobierno logre sacar adelante las medidas que estaba anunciando y sobre las que el gobierno dice que no van a afectar al empleo, pero en cambio el gobernador del Banco de España decía el miércoles en el Congreso, en su primera comparecencia, que podíamos estar con la subida del salario mínimo ante una destrucción de 156.000 empleos según el modelo que tienen, porque como nunca se ha habido una subida del salario mínimo tan de golpe, no pueden calcular exactamente cuál va a ser el impacto, pero en todo caso la previsión moderada es de 156.000 empleos menos el año que viene, con lo cual ya digo, creo que es un dato que hay que tener en cuenta, que hay que celebrar, pero que es más coyuntural que estructural.
Bueno, dejémoslo aquí y vayamos a algo que os interesa más, aunque no entiendo muy bien por qué. No digo que no sea interesante el asunto. Lo que no termino de entender es que queréis entrar hoy en el asunto, siendo así que los datos que tenemos son completamente provisionales y, por lo tanto, en fin, un poco confusos. Me refiero a la deliberación en el Tribunal Supremo a propósito de la sentencia de el pago de los actos jurídicos documentados en las hipotecas. ¿Por qué queréis hablar de ese asunto exactamente hoy?
Bueno, yo creo que, tomando la parte de periodista, yo creo que el ansia de la espera de la noticia hace que estemos todavía con esa inercia de que queremos saberla, queremos comentarla, queremos tal, ¿no? Es verdad que hoy como tal no se ha producido nada, pero sí podríamos comentar que el hecho de que no haya decisión quiere decir que ha habido un debate muy intenso, que las filtraciones que de dentro nos dicen que efectivamente el debate ha sido intenso, como por otra parte es lógico, puesto que hace apenas unos meses, en febrero, el Supremo decía todo lo contrario de lo que parece que dice en esta última sentencia y en las dos que vinieron posteriores, que decía el comunicado del ESMES, que iban en el mismo sentido y que todo indica que se va a ratificar en lo mismo. Es decir, que hay jueces dentro de ese pleno de 31 miembros, aunque a la reunión de hoy han asistido 28, porque había dos que están de viaje y uno que ha alegado incompatibilidad porque sus hijos habían comprado casa precisamente en Rivas, que es donde parte de la reclamación. Pues que ha habido opiniones discordantes, que probablemente asistamos a votos particulares y eso está retrasando mucho la deliberación. Vamos a ver si se produce mañana o se produce incluso el miércoles.
Bueno, es que hay a propósito de las filtraciones, yo no sé, la posición de calado, a ver qué me contáis, ¿no? Lo único que puedo aportar periodísticamente es lo que se cree que se sabe a propósito de las filtraciones, porque como todas las filtraciones, pues pueden estar bien tiradas o no. O sea, bueno, el caso es que lo que a mí me cuentan es que solo se han pronunciado 9 jueces a propósito del asunto de fondo y que en esos 9 jueces, de 28, como tú recordabas, 5 están a favor de que sean las entidades financieras quienes paguen los actos jurídicos documentados y 4 están en contra. Es decir, que, pero claro, es que 9 de un total de 28, a este ritmo no es que acaben el miércoles, es que pueden acabar el viernes, cosa como se vaya produciendo, digamos, un goteo tan lento. Pero en fin, en el mejor de los supuestos lo sabremos mañana, pero la división es casi el 50% si tomamos esa muestra de 9 como representativa de lo que es el pleno.
Sí, aparte hay que saber qué se entiende porque estén a favor de que lo paguen los hipotecados. Si es volver a la jurisprudencia anterior, estamos, digamos, ante la oposición más frontal posible a la sentencia de mediados de octubre. Porque recordemos que aunque los jueces estén a favor de que paguen los bancos, la cuestión clave y de fondo es en qué medida hay retroactividad, si es que la hay. Que los jueces digan que a partir de ahora lo van a pagar los bancos, eso es del todo irrelevante. Vamos, lo que hará el banco será básicamente repercutir ese coste a lo largo de la vida de la hipoteca, ya sea a través de una comisión de apertura más elevada, a través de un diferencial de tipos de interés más altos, lo que sea. El asunto crucial es si hay retroactividad en el cambio de la figura del sujeto pasivo. Y ya digo, si la división ya está acusada simplemente con respecto a la primera cuestión de si tiene que pagar el banco o el hipotecado, luego hay que atender a la división interna dentro de los que están a favor de que pague el banco, porque no es lo mismo que estén a favor que pague el banco a partir de ahora, que pague el banco solo con una retroactividad de 4 años, que en realidad pagaría la administración seguramente, o que pague el banco con una retroactividad general por prescripción de las cláusulas de 15 años. Entonces, ahí hay, vamos, y claramente si ya la división está acusada en la primera disyuntiva, pues vamos, no lo sé, ya veremos qué sucede, pero todo parece indicar que se puede llegar a una solución de consenso que agüe mucho la sentencia de octubre, donde básicamente no habría retroactividad y pagarían los bancos a partir de ahora, que como digo, no cambia de facto nada.
Por lo tanto, no hay mucho que comentar.
Bueno, hombre, hay que comentar las distintas opciones que se abren, pero si es verdad que se han filtrado esas opiniones individuales de cada magistrado que apuntan en esa dirección, ya digo, lo que tenemos es que se va posicionando el Pleno, parece ser, salvo que haya habido un sesgo de selección y que se hayan pronunciado al principio los más contrarios, se va posicionando el Pleno hacia una postura bastante contraria a la prescripción y sobre todo a una prescripción muy, muy dilatada en el tiempo, lo cual, por cierto, prácticamente suceda lo que suceda, sobre todo si no hay ningún tipo de prescripción, significará que vamos a tener politizada y populistizada esta cuestión durante muchos meses por delante, porque será un ariete que Podemos va a coger de todas todas.
Bueno, que ya ha cogido, de hecho, porque todas las noticias que no están exactamente en el ámbito económico, pero sí en este ámbito, digamos, de la presión a la justicia, en toda regla, son las movilizaciones que hoy, agitadas por Podemos, han estado tratando de mandar el mensaje a los magistrados de que más les vale ponerse del lado de los ciudadanos y no de los bancos.
Bueno, no nos sorprende que Podemos quiera estigmatizar a la banca y acusarla de estar presionando al Supremo, que es precisamente lo que hacen ellos en esta sentencia y en la sentencia de y en el juicio oral del golpe separatista en Cataluña. En todo caso, lo que sí tenemos o seguimos teniendo es el coste de la incertidumbre, no solo por el efecto en bolsa para los bancos, sino el efecto en el propio mercado hipotecario. Recordemos que la sentencia, como decía Juan Ramón, está fechada a 18 de octubre. Estamos a 5 de noviembre y seguimos sin una decisión, no una decisión sobre el sentido de la sentencia, sino las dudas que dejaba la propia sentencia, la propia resolución del Tribunal Supremo. 18 días después, el Supremo no ha conseguido dilucidar, poner de acuerdo a los miembros del Pleno, de la Sala Tercera, en si hay o no retroactividad y en quién tiene que hacerse cargo de devolver el dinero a los clientes. Y, por otro lado, ¿puede la economía española, en estas circunstancias, permitirse tener para 3 semanas, vaya, el mercado hipotecario absolutamente paralizado, con una confusión, que vas al banco y te dicen que no sabes muy bien qué hacer, que si quieres aplazamos la firma, tranquilo que el crédito es tuyo, entonces tú le tienes que decir al casero que sí, sí, te voy a comprar el piso, pero es que resulta que no puedo porque es que como está en el lío del Supremo? Es decir, ¿qué imagen das al exterior, a los inversores? ¿Qué imagen estás dejando a la propia banca, ¿no? Que es quien tiene ese encima la espada de Damocles de que igual tiene que asumir el coste de la retroactividad, o por lo menos el pago, y ahí luego reclamarlo a Hacienda. Y en todo caso, en un momento en que hoy mismo se ha publicado el informe del Banco Mundial Doing Business, que rebaja a España entre los países más apropiados para invertir, nos baja 2 puestos, precisamente por la menor protección a la inversión que se está dando con este tipo de sentencia.
Bueno, pues yo soy partidario.
Solo un comentario muy breve sobre esto último. Me sorprenden aquellos economistas que dicen que si a partir de ahora el impuesto lo tiene que pagar la banca, es decir, el sujeto pasivo del impuesto es la banca, no se va a repercutir. Si no se fuera a repercutir, no se habría paralizado la firma de ninguna hipoteca. Básicamente lo que dirían es, bueno, nos da igual.
Ya lo pagaremos.
Ya, ¿no?, lo pagaremos nosotros o tú, pero esto no va a cambiar en nada las hipotecas que firmemos. El hecho de que se estén paralizando la firma de hipoteca significa que el banco sí que va a cambiar sus condiciones en caso de que el sujeto pasivo finalmente sea él.
Bueno, lo que pasa es que tampoco sabemos exactamente cuál sería el impacto en cada una de las hipotecas, tampoco tan grande, ¿no? Es decir, si lo analizas uno a uno, otra cosa es el volumen total.
Dependerá, o sea, en las condiciones de la hipoteca dependerá mucho primero de en qué comunidad autónoma se firme, porque el impuesto de actos jurídicos documentados no es el mismo en toda España. Por tanto, ya dependerá de, ya digo, en qué notaría de cada comunidad autónoma se firmen las hipotecas, pero al final podemos estar hablando de duplicar a lo mejor la comisión de apertura o de establecerla en aquellos casos en los que no la hubiera de en torno al 0,75, 1% o 1,5%. Ese es un impacto muy grande. Hombre, no diría que es precisamente pequeño, pero desde luego tampoco es un empeoramiento abismal de las condiciones hipotecarias, pero bueno, es una mordida importante.
Bueno, yo soy partidario, os decía antes, de esperar y ver, porque la deliberación sigue su curso, hablaremos mañana si acaba mañana, o si, como decía Ricardo, incluso hay que esperar al próximo miércoles para elevar a definitivas estas conclusiones. Mientras tanto, lo que sí parece, tampoco aquí tenemos la seguridad plena, pero bueno, se va aclarando más o menos la situación política en la dirección que ya intuíamos de que no va a haber presupuestos generales del Estado. Es decir, que después de el ultimátum de los independentistas y de la ruptura de relaciones que se produjo el viernes, el gobierno, y en eso están todos los medios de comunicación a estas horas, da por perdida, digamos, esa batalla. Desde el punto de vista económico, eso es bueno o malo.
Bueno, a ver, que si no hay presupuestos y no hay ninguna otra medida de las que se anunciaron los presupuestos, eso es muy positivo, porque estos presupuestos serán una calamidad. Ahora, lo que parece es que no va a haber presupuestos, pero como se trata de vender caramelos de cara a las elecciones, se van a tratar de implementar muchas de las medidas anunciadas a través de decreto ley. Por ejemplo, bueno, la subida del salario mínimo, esto ya lo dijimos, el salario mínimo se fija en un reglamento, esto lo puede aprobar el gobierno, no es nada sorprendente, pero la revalorización de las pensiones. Y quien dice revalorización de las pensiones, cualquiera de las otras políticas sociales que se puedan implementar por decreto. Si esto se hace así, es, diría, malo, incluso peor que con presupuestos, porque yo soy muy contrario a que se suban los impuestos, pero soy más contrario a seguir endeudándonos de manera masiva. Entonces, estos presupuestos, si algo medio razonable tenían, es que aumentaban mucho el gasto, pero al menos decían, hombre, este aumento del gasto hay que financiarlo con impuestos, no con deuda, esencialmente. Nos creemos luego las estimaciones de recaudación o no, pero al menos el principio que intentaba vender ante la opinión pública, que era el principio de Europa, era, vale, vamos a aumentar el gasto, pero lo financiaremos íntegramente o casi íntegramente con impuestos. El problema es que, claro, tú no puedes aumentar los impuestos por decreto, pero sí el gasto, con lo cual, si aumentan el gasto y no los impuestos, lo que vamos a tener al final es un aumento del déficit muy superior al planeado, y eso desde luego no es nada positivo, y de cara a Europa pues lo veo bastante complicado, a menos que nos queramos meter en una dinámica de enfrentamiento.
El gran riesgo ahí que generas es la enorme discrecionalidad que tendría el gobierno para efectivamente empezar a aprobar vía decreto ley medidas sin control previo del Parlamento. Es verdad que tiene una intenta armar una mayoría para sacar adelante los presupuestos, y esa misma mayoría podría armarla para conseguir la convalidación de esos reales decretos, luego el efecto sería el mismo. Pero es verdad que si invertimos los pasos, no el gobierno tiene que negociar los presupuestos para poder aplicar esas medidas, sino al contrario, aprueba el real decreto, aplica la medida y luego tiene que convalidarlo el Congreso. Lo que tendría el gobierno en su mano es una medida de presión adicional a los socios de moción de censura, en este caso principalmente los independentistas, a los que podría plantear que, bueno, va usted a quitarle, no va a subirle usted el salario mínimo, no va a subir usted las pensiones, sino va usted a quitarle la subida del salario mínimo que ya hemos aprobado, va usted a quitarle la subida de las pensiones que ya hemos aprobado. Digamos que en esa batalla por ofrecer cuantos más caramelos mejor, de cara a las elecciones municipales, autonómicas y europeas de mayo, el gobierno tendría mayor capacidad de presión sobre sus socios, que al contrario, que si tiene que pasar por el Parlamento. Evidentemente el gobierno prefiere el trámite habitual porque es más estable y, en fin, es más seguro, pero en todo caso le da un arma al gobierno que podría llegar a utilizar. ¿Cuál es el problema de esa discrecionalidad que decíamos? Que genera una gran incertidumbre sobre qué medidas se van a aprobar y cuáles no. Demos por hecho que la tasa Google va a salir adelante porque todos los grupos la apoyan, incluido el Partido Popular, que estaba, cuando estaba en el gobierno, era el primero que la estaba planteando. Pero hay otra serie de medidas que no pueden salir, o que parece que no tienen ese apoyo suficiente para poder salir, y se financiarían vía deuda. Recordemos que tenemos una deuda rayana al 100% del PIB, y que hay serias dudas de que esa deuda se pueda llegar a reducir a lo que decía el gobierno en su previsión presupuestaria, que era bajarlo al 90% del PIB en 2021. De hecho, hoy sacábamos en Expansión una encuesta a directivos que elabora Price, WaterhouseCoopers, y decía que la gran mayoría de ellos, el 86%, no se creía que el gobierno pueda rebajar la deuda precisamente por esto, porque las dificultades presupuestarias con las que se está encontrando le van a obligar a tirar de deuda, como ya en su momento hizo el gobierno del Partido Popular.
Hay una cosa que no termino de entender y que me gustaría que me explicarais, porque podrá implementar por decreto ley algunas de las medidas que tenía previstas meter en los presupuestos, pero sin presupuestos él está obligado a mantener un techo de gasto, a partir del cual no puede excederse, y eso no es modificable por decreto ley. Entonces, ¿para qué, pregunto, quiere ingresar más si no se lo va a poder gastar? Porque gastar más de lo que le permite la ley es ilegal.
Bueno, es que tampoco está claro cuál es la implicación de superar el techo de gasto. Hombre, de cara a Europa, desde luego, la implicación es malísima, pero internamente, de hecho, el PSOE, la jugada que pretendía hacer es aprobar presupuestos sin necesariamente modificar el techo de gasto. Es decir, el techo de gasto, digamos que es una exigencia legal que se ha tramitado, pero no queda hasta qué punto claro es imprescindible que esté aprobado y luego que el presupuesto respete el techo de gasto. Como digo, de cara a la opinión pública queda muy mal decir, oye, yo tengo este techo de gasto y me lo voy a saltar. Pero justamente como ya estamos en una dinámica de da igual los controles institucionales que haya a mi voluntad de gobierno, y mi voluntad de gobierno pasa por encima de todos ellos, y si hace falta cargarse la capacidad de veto del Senado, por ejemplo, nos la cargamos, etcétera, pues si nos instalamos en esa dinámica, no me cabe ninguna duda de que el gobierno de Sánchez va a justificar priorizar su agenda social, que no es más que una agenda preelectoral para la que no tiene apoyos parlamentarios suficientes, frente al cumplimiento y el respeto del techo de gasto, al menos, ya digo, en el discurso. Luego ya veríamos qué puede hacer, porque entiendo que Europa también tratará de decirle, oye, esto sí que ya no, es decir, no te puedes saltar las reglas internamente aprobadas con nuestro aval para tratar de transmitir una cierta solvencia institucional de cara al exterior.
En todo caso, yo, si tuviese que apostar, apostaría que no vamos a ver una ruptura como tal de las negociaciones para un presupuesto, aunque se asuma ese escenario, pero vamos a seguir viendo esa escenificación de llevo los presupuestos en diciembre al Congreso, los presento, abro plazo de enmiendas, etcétera, lo cual nos da tiempo a jugar con los plazos parlamentarios, llegar a marzo, y ya en marzo, ahí sí, en puertas de elección, es decir, no puedo aprobar los presupuestos que estos señores no me dejan, señalando incluso con el dedo, no solo a la oposición, PP, Ciudadanos y demás, sino incluso a sus propios socios parlamentarios de cara a esas elecciones que estarían a la puerta en mayo, y decir, bueno, como no me dejan, voy a empezar a aprobar vía reales decretos y presentarte a las elecciones con eso. Que el votante medio vaya a entrar en el tecnicismo de si no se ha aprobado el techo de gasto o se ha aprobado. Bueno, ya hemos visto una serie de requiebros parlamentarios en los pocos meses que llevamos de legislatura, de este gobierno. No me sorprendería que haya algún intento de colar algún tipo de reforma de la ley de estabilidad o del techo de gasto para intentar justificar esto. Y en todo caso, la excusa cara a Europa siempre podía ser la situación de excepcionalidad que provoca el conflicto catalán, la situación en Cataluña. Es decir, tengo unos socios que se me están yendo al monte, que me están rompiendo todas las vías de negociación, y lo que no voy a hacer es adelantar elecciones para que el país acabe siendo ingobernable. Decirle a Europa, permíteme esta vez pasarme por las circunstancias que de manera excepcional concurren en este caso, y ya el año que viene, ¿no? Utilizando el discurso de Italia, ya el año que viene ajustaré.
Sí, lo que pasa que, de nuevo, es verdad que ya hemos dicho muchas veces que Europa, al final, tiene muy poca capacidad para imponer nada, más allá que las presiones institucionales o intrainstitucionales que se efectúen. Ya hemos dicho también que Italia va a centrar, sin duda alguna, la preocupación de Europa. De hecho, por cierto, los ministros de Finanzas de la Unión Europea acaban de respaldar la postura de la Comisión contra el gobierno italiano, denunciando que está rompiendo las normas de estabilidad presupuestaria dentro de Europa. Es decir, ya no se trata solo de un enfrentamiento de la Comisión contra Italia, sino de los gobiernos europeos contra Italia. Pero, hombre, lo que tampoco puede suceder, creo yo, es que el déficit español se dispare, pues suba medio punto por encima de lo previsto, mientras a Italia le están acusando de que se está saltando gravísimamente las normas y que no se puede tolerar. Es decir, para que el discurso de la Comisión tenga cierta coherencia de cara a Italia, no pueden tolerar que haya desviaciones muy groseras o muy evidentes en otros países, porque si no, Italia claramente dirá, lo mío es una cuestión política, no económica, porque miren España cómo está haciendo lo mismo, casi lo mismo que nosotros, y al final se le tolera. Con lo cual, una cosa es un cierto margen de unas décimas, otra es que no tengas presupuestos, que no vayas a subir impuestos y que te pongas a disparar el gasto. Eso es lo que yo creo que Europa no va a tolerar de ninguna manera, y que ahí Sánchez tendrá que buscar un enfrentamiento con Europa, que no lo veo, o envainársela y justificar unas elecciones por bloqueo institucional.
Solo por agotar el tema, no sé qué importancia tiene, hay unas declaraciones que a mí me han llamado la atención. Puede ser que sea un brindis al sol y que no signifique nada desde el punto de vista práctico, pero Pablo Iglesias hoy ha dado a entender que si no se pudieran aprobar los presupuestos habría que ir a elecciones. Claro, esto es interesante porque lo que estáis planteando requiere la complicidad política inexcusable de Podemos. Es decir, para sacar esas medidas y para poder bandearse con los presupuestos de Rajoy, pero con algunas de las medidas que podían maquillarle electoralmente, necesita la complicidad de Podemos. Si Podemos se hiciera fuerte en la tesis que había defendido Iglesias, pues entonces sí que estaríamos en teoría abocados a unas elecciones que el Partido Socialista no quiere, o por lo menos una parte del Partido Socialista, entre otros Pedro Sánchez, no quiere.
Ya, lo que pasa es que para que Podemos quiera elecciones, o tiene que ver muy bien las encuestas, es decir, Podemos no va a convocar elecciones sacrificándose o inmolándose políticamente, eso es evidente. Entonces, o bien las encuestas que vamos conociendo no reflejan la realidad demoscópica que los partidos manejan, o bien lo que Podemos nos está transmitiendo es simplemente una impresión adelantada de lo que en última instancia Pedro Sánchez va a decretar, y es si no, por mucho que diga que quiero sacar adelante mi agenda social, si no puedo subir impuestos para financiar el gasto, Europa no me lo va a tolerar y voy a tener que convocar elecciones. Y en ese sentido, mejor que Podemos parezca como un impulsor de las elecciones, no como alguien al que se le imponen las elecciones y queda descolgado de esa imagen.
Lo que pasa es que para que eso fuera así, no, el calendario que describía Ricardo hace un instante no funciona, porque si él va a agotar, me refiero a Pedro Sánchez, al gobierno, los trámites parlamentarios previstos y, por lo tanto, hasta el mes de marzo no se produce el debate de totalidad y salen derrotados, a partir de ese instante ya no tienes, o haces coincidir las elecciones generales con las autonómicas.
Es el escenario que no quieren.
Pues no tienen otro sitio. Es decir, si llegan hasta allí, ya no tienen hueco.
Bueno, para podrían argumentar que no quieren concentrar elecciones y ponerlas a principios del otoño, que es el horizonte que dibujaba hace un rato Ketty Garat en su crónica. Yo sí veo planteable que lleguen, intenten agotar a marzo y bueno, señores, no nos han dejado aprobarlo. Necesitamos este periodo para ir aprobando esta serie de medidas, esta serie de decretos leyes, para que entren en vigor en 2019. Porque si tú disuelves la legislatura, desde luego no vas a aprobar ninguna de estas medidas y, bueno, te presentas con la promesa de que vas a aprobarlos, pero no es lo mismo presentarte con la promesa que con el decreto ley aprobado pendiente de convalidación, que se podría convalidar al inicio de la próxima legislatura, de las medidas que ya quieras aplicar en ese mismo año 2019.
Bueno, y estábamos hablando de los decretos, leyes que eventualmente el gobierno podría aprobar, fijándonos en el salario mínimo, fijándonos en la subida de algunos impuestos o en la tasa Google, en fin, etcétera. Pero hay una medida que estaba teóricamente incluida, o teóricamente no, que está incluida en el programa económico del Partido Socialista, que a Juan Ramón le indigna especialmente a tenor de lo que ha escrito hoy en el Confidencial, que es el control de los alquileres. ¿Cabría la posibilidad de que el gobierno desgajara también esa medida y tratara de aplicarla por decreto ley?
Bueno, en este caso sería, ahí la verdad que en la maraña legislativa me pierdo un poco, pero recordemos que se trata de una medida para habilitar a que los ayuntamientos puedan establecer controles de alquileres. Es decir, no es que el gobierno central vaya a establecer un control nacional de los alquileres, sino que quiera habilitar a los ayuntamientos. En ese caso haría falta modificar la ley de bases de régimen local, en cuyo caso tendría que ser un decreto ley convalidado por el Congreso y habría que ver si cuenta con los apoyos. Pero desde luego se trata de una medida muy peligrosa, muy problemática, porque al final es una de esas medidas, de esas pocas medidas donde sí hay un amplio consenso entre los economistas de prácticamente todas las corrientes de que es muy negativa. Hay pocos consensos. Uno es que el comercio internacional en general es positivo y que hay que favorecer la apertura comercial, que a corto plazo puede implicar ciertos problemas, pero que a largo plazo es beneficioso para todas las partes. Y otra, claramente, es que los controles de alquileres no funcionan. Si vemos encuestas de pues los 30 o 40 o 50 economistas más reputados del panorama internacional, apenas un 2% de ellos, es decir, uno, te pueden defender, te pueden apoyar que el control de alquileres es positivo. Los otros están claramente en contra de los controles de alquileres. Y estas políticas fallidas se intentan justificar diciendo Alemania ha aplicado controles de alquileres recientemente, pero fijémonos lo esquizofrénico del discurso. Te dicen Alemania ha aplicado controles de alquileres y no ha habido ningún desastre, pero acto seguido te dicen claro, pero eran tan laxos que ahora han fracasado y tienen que volver la ley más estricta. Hombre, quizá no hayan provocado ningún desastre porque eran tan laxos que todo el mundo se los podía saltar. Sabemos que cuando los controles de alquileres se aplican de manera muy dura en una ciudad, lo que provocan es pues una mala asignación de las viviendas, es decir, no se asignan las viviendas a aquellas familias que más lo necesitan, y una reducción de la oferta y de la calidad de la vivienda en alquiler. Y por tanto, en definitiva, un aumento de los precios de las viviendas en alquiler, que es justo lo contrario de lo que se pretendía conseguir.
Yo creo que en este caso, sobre la parte normativa, creo que estamos igual que en el caso de las VTC, ante una decisión del gobierno que lo único que hace es pasar la patata caliente a otras administraciones, en este caso los ayuntamientos. Es decir, apruebe una ley marco y que ya cada ayuntamiento genere su propio marco legal, lo cual nos puede llevar a una atomización bastante peligrosa en el tema del alquiler. Pero por otro lado, en el tema del alquiler, yo creo que a riesgo de ser pesados, tenemos que insistir en que el problema no es un problema de oferta y nada más que de oferta en un mercado que viene de una recesión de 10 años muy fuerte, en el que no se han edificado nuevas promociones y en todo caso controlar los precios te lleva o bien a expulsar a la gente al extrarradio de las ciudades, porque en el centro de las ciudades la oferta es prácticamente inexistente, sobre todo en las grandes ciudades, Madrid y Barcelona, o a derivar a la gente al mercado negro. Es decir, si no puedo suponerte un precio de alquiler más allá de un determinado límite fijado por el ayuntamiento, bueno, pues págame una parte en A y una parte en B. Para una economía que tiene un problemón de economía sumergida, que el gobierno nos insiste una y otra vez en que si se consiguiese reducir el fraude fiscal no haría falta subir los impuestos, pues este tipo de medidas lo único que hacen es agravar todavía más el problema de la economía sumergida.
Señores, ha sido un placer lunes más estar con ustedes. Don Juan Ramón, hasta el miércoles.
Hasta el miércoles.
Don Ricardo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
En Casa de Herrero, es Radio.